Buenos días, Juan Carlos Marrero.
Muy buenos días, Diego, José, compañeros de mesa y sobre todo a los oyentes.
Muy buenos días, don Aarón Afonso.
Muy buenos días, un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Gente Radio y también a los compañeros de Tertulia.
Disculpamos al doctor Alarcó, que en último minuto del día ha recibido una llamada urgente de su majestad Manuel Domínguez y ha tenido que ir a prestar reverencia, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Entiéndase la ironía, que después se enfadan conmigo, que la radio no se ve la ironía. Y presentamos hoy a una novedad en esta mesa, y voy a decirlo bien, a lo mejor me equivoco, ¿Juan Pedro González o Domínguez?
Pedro González.
Bien, he acertado. Señor, Juan Pedro sabía que era Juan Pedro, que Santiago ha tenido que ir al hospital.
Sí.
Y me ha dicho, no puede quedarse las voces de la izquierda, porque teniendo rivales de derecha como los que tenemos aquí, Diego el presentador, Antonio, Fito, Santiago, Antonio no ha venido hoy. Pues nos han mandado una voz de izquierda.
Hoy no hay de derecha nadie aquí.
Nadie, porque Marrero de derecha.
Yo no soy ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda.
¿Pero eres zurdo o no?
Soy zurdo, totalmente zurdo.
y Diego no es de derecha, sino siempre dice que lo que es aplica es el sentido común.
Yo a mí me critican que si soy de derecha, pero yo no me considero de derecha. ¿Ustedes creen que yo soy de derecha? Ustedes que me conocen, que ya me han oído opinar.
Caramba, el único con ideología aquí soy yo.
No, amigo, Aarón es socialista hasta la médula.
No, yo creo que más de derechas no, posiblemente si tienes determinados planteamientos que son liberales.
Ok, ahí estoy de acuerdo.
Y en ese sentido, pues bueno, al final aquellos que defendemos determinadas posiciones donde
en determinadas cosas, es decir,
en determinadas cosas tiene que haber cierta intervención por parte del Estado, por parte de las administraciones públicas, pues podemos diferir y de alguna manera tener puntos de vista distintos.
Bueno, pues vamos a centrarnos en Canarias porque la actualidad pasa por el mundo, ¿no? Por se ha internacionalizado el conflicto en Gaza y yo no quiero hablar de ese tema porque imagino que a ustedes les pasará algo parecido a mí, ¿no? Y esto me da, aparte de miedo, me da muchísima tristeza por la incapacidad del ser humano de solucionar un problema que nos lleva acompañando cientos y cientos de años, ¿no? Así que nos centramos en Canarias, ¿les parece?
Mejor, porque ciertas cosas cuando se ven, tú dices miedo y tristeza. A mí, sinceramente, también, más que miedo, es tristeza de ver en qué nos hemos convertido. Porque una primera guerra mundial se podía entender en aquellos momentos, se podía entender, nunca es entendible, pero era otra época, otras vivencias. Hoy en día, que estamos en el siglo que estamos, que hemos adelantado tanto en tantas cosas, ¿qué se pretende? Porque hay alguien que piense que si alguien toca el botón y el otro no toca el botón, ¿no se va a ir todo el mundo al garete?
Que de camino
¿alguien se va a salvar si tres tocan el botón?
Esto es la internacionalización del conflicto, la posibilidad de que se internacionalice lo de Gaza. No solo es que me dé miedo, es que a mí me produce un asco terrible.
Ponte el micrófono para más al frente.
Me produce un asco terrible, o sea, lo que más me choca es cómo puede estar pasando algo que se puede comparar a lo del gueto de Varsovia y estamos todos callados.
Bueno, todos
no.
Hay
una respuesta contundente.
Yo creo que todos no, ¿eh?
Los gobiernos no tienen la respuesta que el pueblo espera. Y se puede ser perfectamente aliado del pueblo judío y no ser sionista. O sea, lo que está pasando en Gaza no tiene la respuesta que el pueblo espera que los gobiernos tengan. El silencio de Europa, incluso la complicidad con Israel.
Bueno, Francia no ha ayudado, la que ayuda ha sido Gran Bretaña, pero es que el tema es muy complicado. Aarón.
No, decía en los términos que evidentemente lo que está pasando en Gaza, mira que el punto de origen fue de alguna manera condenado por todos, que fueron los atentados inicialmente efectuados por Hamas, pero evidentemente la respuesta de Israel ha sido absolutamente desproporcionada.
Hombre, nos estamos saltando desde la Nagua hacia aquí, nos estamos saltando mucho, ¿no? Peso el 7.
Sí, no, por supuesto.
Y sobre todo Estado democrático sujeto al derecho internacional. A mí lo que me llama la atención es que es un Estado democrático sujeto a derecho internacional. No entiendo cómo puede estar saltándose todos los convenios internacionales.
Pues desde el punto de vista de la política internacional tiene que ver con el apoyo que ha tenido históricamente y sigue manteniendo de Estados Unidos. Que esa brecha de alguna manera se ha producido en las últimas semanas cuando ha podido salir adelante por primera vez una declaración de las Naciones Unidas condenando todo lo que está sucediendo en Gaza. Eso había sido siempre vetado por Estados Unidos, que tenía esa facultad dentro de Naciones Unidas. Evidentemente se está viendo conversaciones por parte de Biden, el gobierno de Biden, para hacer entrar en razón a Netanyahu y esta situación es absolutamente incomprensible, que terminó con la propia atentado en la embajada de Damasco, que ha propiciado esta escalada, y con la entrada ahora a Irán, es que es impredecible. Entra Irán, entra Rusia, veremos qué pasa en el Líbano. Hemos visto cómo Hezbollah también ha atacado de forma simultánea, como lo hizo Irán este fin de semana, y veremos cuál va a ser la respuesta de Israel. Yo creo que al final en las altas esferas lo que están es tratando de llamar a consultas al presidente israelí para evitar que haya una respuesta al lanzamiento de misiles y de drones que ha efectuado Irán, porque esto, si sigue escalándose de esta manera, puede ser impredecible. Yo creo que todos lo que podemos consensuar que tiene que parar ya la masacre que está efectuando Israel en Gaza. Estamos hablando ya de más de 33.000, 34.000 personas que han sido asesinadas en
casi la mitad
de este conflicto.
Niños, casi la mitad niños.
Casi la mitad niños. Es que
8.000 desaparecidos a sumar a la cuenta de bajas. Y
además, familias destrozadas que son posibles terroristas, porque una persona que le quitas todas las posibilidades de mirar hacia el futuro y después viene jamás y te dice, toma un arma que vas a ir al cielo y vas a salir de esta miseria, estás nutriendo.
Estás atacando hospitales, asesinando a cooperantes de organizaciones no gubernamentales.
Dicen que son errores, pero yo dudo mucho que sean errores.
Claro. Yo de todo esto que estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado, lo que a mí más pena me da, más pena y preocupación, es saber que lo estamos hablando en una mesa porque quizás al estar incluidos en la política vivimos esto y lo oímos, lo escuchamos. Si hacemos una pregunta a amigos, a familiares que están fuera, no tienen, es que no tienen ni opinión. Es que todos miramos para otro lado en algún momento. Se nos pasa días enteros sin pensar qué es lo que está pasando. No le damos la gravedad que tiene. Pues tú le preguntas a la gente lo que acaba de, el ataque que acaba de ocurrir con los drones y con los misiles, y posiblemente
en otra batalla.
Un gran tanto por ciento o no se enteraron o no quisieron enterarse o hablan de otra cosa. ¿Qué quiero decir? Que es lo que venimos repitiendo, o yo vengo repitiendo, que estamos en un nivel de egoísmo en este mundo hoy en día, que pensamos que lo único que importa es nuestra vida, nuestro entorno, lo que nos pase a nosotros cada día y lo que pase al vecino o lo que pase en algún sitio. Ya no hace falta irte a Israel o a Jerusalén. No, lo que pasa en la Orotava a mí no me afecta.
Bueno, en cualquier caso yo creo que eso viene derivado no tanto de que hay un egoísmo real en el alma humana, sino que somos hijos de nuestro entorno. La gente no habla de eso porque en los medios de comunicación no se habla de eso. Es rarísimo que estemos hablando de esto aquí. No pasa en todos lados, y cuando se trata
O de un lado o de otro.
Siempre hay gente que es parte interesada.
Sí. Eso siempre es observable.
Vamos, esto es real. No se trata igual en Radio Televisión Española que como se trata en la COPE, como se trata aquí.
Y realmente el problema real es que el ser humano ha sido incapaz de solucionar un problema de convivencia por problemas religiosos, no, por problemas económicos. Es decir, hay intereses económicos que afectan a un montón de grandes potencias.
Sin duda.
Y es un tránsito de combustible, de petróleo, que una entrada y salida de un sitio a otro. Y es un territorio que, si quisiéramos, como ser humano, como raza, no sería tan difícil de arreglar. Pero es que no se quiere arreglar.
Y que fuese un ejemplo para el resto del planeta. Tres religiones con vínculos comunes que pudieran convivir en el mismo sitio.
Aquí en Tenerife convivimos más de tres, ¿no?
Sí, sí.
Y no nos matamos, ¿no?
Yo no me he matado con nadie todavía.
¿Verdad? Y no nos molesta que venga un alemán y compre una vivienda. A veces nos molesta porque la paga muy cara y después nos jode todo el tema, ¿no?
Que ese es otro melón. Pero si lo abrimos...
Eso vamos a abrirlo. Pero nada, reflexionar es que se pueden hacer las cosas, y que si nos está pasando lo que nos está pasando como seres humanos en esa parte del mundo, es porque hemos querido mantenerlo. Es decir, se podía haber arreglado. Pero bueno, venimos a Canarias, porque los alemanes vienen a comprar, y los finlandeses, y los suecos, y gente que detectan que aquí se vive mejor que en otras partes del mundo. ¿Qué va a pasar el día 20? ¿Creen que vamos a avanzar como sociedad? ¿Vamos a reflexionar lo suficiente como para que sirva de punto de inflexión y que empecemos a solucionar las cosas?
No. No va a servir sino de una manifestación más, donde va a ir gente a expresar su opinión, donde van a ir políticos a aprovecharse de esa gente que quiere
expresar. ¿Lo van a dejar entrar? ¿Lo van a dejar entrar?
No lo sé, igual. Y ahora no me estoy refiriendo a ningún partido político, me refiero a políticos en general. Aquellos que se apuntan a un bombardeo.
Bueno, el PSOE ha dicho que los militantes y los políticos, que vaya quien quiera, pero a título personal.
Claro, es que igual, es que a título personal cualquier partido ha dicho que a título, no hace falta que el partido lo diga, a título personal puede ir cualquiera donde quiera. Una cosa es tú saber lo que tú has hecho en tu trayectoria y en tu paso por la política, y otra cosa quererte poner detrás de una pancarta que lo que va a decir es que lo que tú has venido haciendo está mal hecho. Yo creo que volvemos a lo mismo, es decir, volvemos a un momento volvemos a una situación de egoísmo, donde esto pasa ahora, no, esto viene pasando ya hace tiempo. Los incrementos de población en el sur de la isla de Tenerife no vienen de ayer, vienen de hace muchos años, donde todos los partidos políticos que hoy en día quieren o hablan de esa manifestación han estado y pasado por el gobierno. Por el gobierno de Canarias a día de hoy han pasado todos los partidos políticos, todos. Y unos más, otros menos, han intentado plantear sus opciones para este tema. ¿Que estamos en un momento complicado? Claro que estamos en un momento complicado. No podemos tener 1.200.000 habitantes en la isla de Tenerife.
Pero después, entre residentes y turistas.
Claro.
Hay que sumar los que están aquí de paso.
Entonces, habrá que sentarse. Yo siempre decía lo mismo en el Ayuntamiento del Puerto cuando estaba. Yo hablaba de los temas de los problemas de Estado. Y hablaba de un municipio y nosotros decidimos en su momento, en el mandato 2015-2019, hablamos que Punta Brava y la calle Tegueste era un tema de Estado, que la piscina municipal era un tema de Estado, que la ladera de Martiana era un tema de Estado. ¿Eso qué quería decir? Que eso iba todos los meses a la Comisión de Urbanismo y allí todos los grupos políticos nos manifestábamos y buscábamos soluciones y no lo utilizábamos desde el punto de vista partidista. Luego algunos se salió, algunos le interesó, pero bueno, por lo menos se intentó y durante un tiempo se consiguió. Pues aquí hay que volver a lo mismo. Ya, yo oí al otro día hablar y estoy de acuerdo en casi todas las intervenciones de todos los grupos políticos que han hablado, bien en el Parlamento o fuera de ellos, porque todos al final buscan lo mismo. Sentémonos en una mesa, busquemos la solución de verdad, busquemos la solución de verdad al transporte, busquemos la solución de verdad a la movilidad, no si el anillo de la laguna lo hice yo o la inicié yo la obra o la licité yo o la publicité yo o el dinero lo busqué yo. No, busquemos la solución, porque el anillo es la solución al tráfico y a movilidad en la TF5. Pues creo que no.
Pero es una pieza más. Dentro de
claro,
una
pero una pieza más también es la salida de Guamazo, una pieza más también es el tercer carril, el bus Bao, el anillo insular. Es decir,
el problema es que solo se van moviendo las piezas que, casualidad, generan grandes infraestructuras, grandes obras, grandes presupuestos. El resto no se mueve. Y esas soluciones llevan años, llevan décadas. Y por lo que sea, solo se mueve... ese tipo de soluciones.
El anillo es un proyecto de Carlos Alonso.
Claro, quien lo sacó.
Encargado en la época de Carlos.
Claro, se encargó.
De Pedro Martín.
Se encargó, se aprobó y se buscó los créditos. Luego Pedro Martín lo sacó a licitación. No, se tardó un año, vale. Pero
son obras mayores que tienen que ser, van a ser de varios años y que deberían ser fuera de ideología. Es decir, es para el interés común. Ya está, vamos a empujarlo todo.
Mira, independientemente que se haya tardado más o se haya tardado menos, que la COVID haya molestado, que haya afectado o no, Aarón era parte de ese gobierno y sabe lo que cuesta estar dentro de un gobierno. Yo podría criticar ahora a Pedro Martín y a todo su equipo porque se tardó un año más o porque se tardó dos años más, o a Marcos González aquí en el puerto, aunque aquí es otra situación distinta y lo puedo explicar con datos. Pero el tema es que no me puedo entender que la preocupación de la semana pasada no es, o la alegría de la semana pasada no era que tuviéramos un trozo del anillo del aro, o de como llamen, colocado. No, era de quién lo había aprobado, quién lo había licitado. Y no lo hacía Pepito, el afiliado, no, lo hacían los partidos. Y los partidos están diciendo gracias a Pedro Martín que lo licitó, gracias a Carlos Alonso. Es que estamos en un nivel, y posiblemente me estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero estamos en un nivel donde parece que no nos damos cuenta que la gente está harta de nosotros, que la gente está harta de esto, que la gente está harta de ver a Pedro Sánchez y a mira lo que poco que me gusta el del PP, que no me sale nunca me acuerdo del nombre, de Feijóo. No, me parece un hombre extraño. La verdad que no lo conozco, pero me parece un hombre extraño. Pero el
hito, las gafas le sientan mal, no, le tiene, hace una
algo,
mirada rara.
Tiene algo. Mira, Pedro Sánchez está claro. No me gusta, pero no me gusta porque...
Pues será el único, porque mira que es guapo.
Pero tío, ¿eh? No, yo hablo de belleza. De belleza no hablo porque no me... Es que no me ha parecido ni guapo nunca, pero no hablo de belleza. Digo que Feijóo tiene algo que no me gusta. No sé. Pero es que la gente está harta de verlo levantarse a decir, y tú más, y tu mujer más, y tu cuñada, y tu tía. Que no.
La política no puede convertirse en un culebrón. La política es la resolución de los problemas del pueblo. Es manejar el dinero del pueblo, y eso el pueblo está percibiendo que no se está haciendo. Yo creo que el
y se enteran de poco, Juan Pedro. Y se enteran de poco, pues si se enteraran de la verdad...
Y yo creo que el 20 sí que va a servir. Sí que va a servir. Por lo menos es un momento en el que están expresando ese desacuerdo. Y le toca a la clase política oír. Y genera un cambio.
Yo me quedaría satisfecho.
Callados no cambia nada.
Me quedaría satisfecho si realmente lo que ha pasado estas semanas anteriores, donde se ha alarmado a toda la población, que si la turismofobia, que si los pisos de alquiler vacacional, porque se han puesto focos distintos, ¿no? Al final el lema es Canarias tienes un límite, y lo que tenemos es que buscar un modelo de Canarias hacia el futuro que sea sostenible en todos los ámbitos, demográficamente, medioambientalmente, turísticamente, económicamente, es decir. Y esa es la duda que yo tengo, si realmente este movimiento del 20 de abril va a servir para que los ciudadanos canarios exijamos a nuestros políticos que piensen hacia dónde vamos.
Simplemente yo creo que de alguna manera, cuando hablábamos al principio del programa de lo que pasaba en Gaza, el problema de que para que la ciudadanía se centre en problemas que le quedan muy lejos es porque previamente está centrado en los problemas locales. Y lo que pasa el 20 de abril es un ejemplo de esos problemas locales aquí en Canarias. Y tiene que ver con lo que se ha hablado. Es decir, evidentemente el 20 de abril lo que viene a poner de manifiesto es que la gente está cansada. Está cansada del modelo, tiene dificultades para acceder a una vivienda, tiene dificultades para moverse dentro de la isla, hay emergencia habitacional, emergencia hídrica, emergencia energética, tenemos un problema también de migración. Entonces, hay determinados problemas.
De migración. No nos olvidemos que viene gente en patera y mandamos médicos a Europa.
No solo mandamos médicos, sino además
Un inciso. ¿Por qué es que siempre vamos al que viene en la patera? El que se está comprando chalés de 5.000 metros cuadrados viene en avión, ¿eh? Y privado.
Ya, pero es que también hay una reflexión que a mí me gustaría compartir con ustedes, que me la hacía el otro día un compañero, yo no la había tenido en cuenta. Y es que aquí se hacen políticas sociales donde se favorece que un inmigrante que viene en Páquera viva en el fraile. Hay viviendas para todos en el fraile. Vayan para allá y vean. Pero vemos con malos ojos que un tipo venga en un avión con 5.000 euros y se los gaste una semana. O que venga con 500.000 euros y se compre un chalet. No sé si me estoy explicando. Es decir, oye, que yo no quiero echar a los inmigrantes ilegales fuera del fraile. Pero si hago políticas para que eso sea posible, estoy eligiendo a quién apoyo y quién no. Y a mí, yo reflexionaría.
Es que hace falta mano de obra barata. Yo he oído...
Y hace falta gente que traiga dinero para pagar esa mano de obra.
Sí, sí.
Es que el equilibrio es el equilibrio y los consensos son los consensos.
Es que yo no quiero echar al inmigrante que está en el fraile. Lo que no quiero es que venga tanto inmigrante con esas necesidades, porque en Canarias ahora mismo no hay para... Ya no quiero decir no hay para los canarios. No hay para todos. Entonces, si hubiera, como en la época que en Canarias teníamos que emigrar e irnos a Venezuela, irnos a diferentes sitios, pues claro que nosotros conocemos de primera mano quién no ha tenido un tío abuelo o un abuelo o un primo de tu padre que ha tenido que emigrar. Claro que sí, pero para mí no es la misma situación el inmigrante que llega en patera que el inmigrante que llega o el migrante que llega en avión. Si un alemán llega en avión con capacidad de comprarse una casa y de invertir dinero en Canarias y de gastar en nuestros restaurantes y de venirse un fin de semana a gastarse dinero, esa es una situación. Y la otra viene quizás a buscarse la vida, que es muy muy lícito porque tienen que buscarse la vida, pero a gastar de nuestros recursos. Son dos cosas totalmente distintas.
Yo creo que tenemos que distinguir entre aquellos que vienen a las islas o vienen a Europa buscando una oportunidad, una vida mejor, de aquellos que vienen a disfrutar de una actividad lúdica como puede ser el turismo. Y partiendo de eso, nosotros evidentemente como sociedad, que somos una sociedad solidaria, porque nadie mejor que el canario o la canaria sabe lo que ha tenido que suponer emigrar de tu tierra para buscarte la vida, en eso yo creo que somos solidarios. Lo que tenemos que evitar como sociedad cuando llegan personas de fuera es generar guetos. No sé en qué términos se estará efectuando en el fraile, evidentemente en toda la isla, cuando vienen personas que entran de manera irregular hasta que se adoptan las medidas por parte del gobierno de España, hay centros en toda la isla donde tienes que acogerlos. Desde el punto de vista de viviendas donde estén residiendo, estarán en el marco de la regulación que se efectúa por parte del Instituto Canario de la Vivienda a nivel regional y por parte de los ayuntamientos que tienen el parque de vivienda público para poder acoger a aquellas personas que evidentemente cumplen los requisitos, porque hay ahora mismo, por ejemplo, en la isla de Tenerife tenemos más de 13.000 personas demandantes de una vivienda que no pueden acceder a la misma por distintos problemas, es decir, porque hay un volumen importante de viviendas vacías, porque tenemos el fenómeno del alquiler vacacional que hay que regular y que está generando pues inmuebles que tenían que estar destinados a un uso residencial, pues que ahora tienen un destino turístico.
Especulación con un derecho.
Porque además, como bien dices,
especulación con un derecho.
Hay que diferenciar entre aquellos, o por lo menos a mí me gusta hacerlo y mi partido le gusta hacerlo, entre grandes tenedores de inmuebles de aquel propietario que tiene un inmueble y que puede hablar y que puede defender de que busca democratizar un poco el turismo o el modelo turístico que tiene en la isla. Y a lo mejor podemos diferenciar, pero en un caso u otro, lo cierto es que desde el punto de vista de la planificación hay que ordenarlo. Porque si tú al final, con los planes generales de ordenación, determinas que un inmueble es de uso residencial y de la noche a la mañana pasa a ser turístico, estás dejando a la gente...
Sin legislar.
Claro, y estás dejando a la gente sin posibilidad de acceder a un derecho constitucional como es el
acceso a la vivienda. Y va aumentando la presión y te sale un 20A. Y ese 20A no funciona. Y la gente sí... Imagínate que no funciona. Y la gente sigue teniendo el mismo problema.
Ha funcionado ya, ¿eh? Cuidado.
Ha generado debate. Compremos la opción del compañero de que no sirve. Vale, pero el problema sigue existiendo. Las protestas van a seguir. O sea, hay que solucionar los problemas del pueblo. La política sirve para eso.
¿Pero porque se generan protestas? ¿O las protestas sirven para llamar la atención de que hay que legislar? Yo no creo que esto se vaya a prolongar en el tiempo. El 20A va a ser una...
Pero la línea que decía Juan Pedro, al final las organizaciones políticas, al final lo que tenemos que ser capaces es de canalizar lo que el pueblo quiere para tratar de dar cumplimiento a esos deseos en virtud de la ideología que defiende cada organización política, que pueden ser distintos los modos en los que das respuesta a la demanda del pueblo. Pero en este caso yo comparto contigo, Diego, que el 20A, con independencia de quién lo haya convocado, que podamos no compartir todos los postulados que algunos están poniendo encima de la mesa, pero sí ha conseguido colocar en el centro del debate político de todas las organizaciones políticas de Canarias este asunto. Ya sea el alquiler vacacional, ya sea la vivienda, ya sea los problemas de movilidad, es que no ha habido representante público de todos los colores políticos que nos esté diciendo que no acudiría a nivel personal a la manifestación, incluido el presidente del gobierno de Canarias, pero que no lo va a hacer para generar malestar.
Hombre, hay un límite a la vergüenza.
Por eso.
Bueno, pero a ver, se puede cambiar de opinión, ¿no? Yo, a mí no me...
Sí. Hechos son amores.
Pero la vergüenza...
Hechos son amores. Yo, según qué cosas, yo estoy con la Biblia, con el Nuevo Testamento...
¿Quién planteó
con
la moratoria turística? Es que cuando hablan de hay vergüenza, es decir, yo creo que Fernando Clavijo ha demostrado claramente la situación y la ha explicado.
Todas la mataron y ella sola se murió, fue lo que vino a decir.
Pero es que no solo es Fernando Clavijo, es que aquí todos hemos pasado por el gobierno, podemos hasta donde el gobierno...
Pero unos con más responsabilidad que
otros.
Hemos dejado la Consejería de Servicios Sociales. Donde nos ha tocado, hemos dado callo.
Es que podríamos hablar de esa Consejería de Servicios Sociales.
No, vamos
¿cómo
a hablar
ha quedado?
Futuro. Vamos a hablar del futuro,
No todo es tan bonito.
No
me voy al
Nitumar. El modelo de coalición canaria, mire usted por la ventana cómo está el Valle de la Orotava y cómo está.
El modelo de coalición canaria ha sido trabajar por Canarias durante una serie de años. Yo no estoy hablando
y
de
forma partidista. Y hemos conseguido que el salario medio en España está en 1.900 y el salario medio en Canarias...
Si no nos interrumpimos, mejor. Si no, yo me callo y hablas tú. Lo que quiero decir es que yo no vengo aquí a defender a coalición canaria.
tú eres el que estás yendo en contra solo de Coalición Canaria para defender a tu partido político. Yo he hablado de todos, y de todos han pasado por el gobierno, y de todos tienen culpa. O de todos tenemos culpa, porque yo me considero parte de... Porque sí que he dado la cara, y yo he estado 20 años en un cargo público.
Este debate no ha estado nunca en el ámbito canario. ¿Hacia dónde va Canarias? El modelo
sí
de
ha,
eso...
Sí ha estado. No, sí ha estado durante mucho tiempo. Gobernando Coalición Canaria y el Partido Popular, y gobernando Coalición Canaria y el Partido Socialista.
La única vez que se
hizo olvidemos.
Fue la época de Paulino Rivera con la moratoria turística, que era una buena idea mal gestionada. Una buena idea mal gestionada.
Pero la moratoria turística fue con Román, ¿eh? Se aprobó a principios de la década de 2000 siendo presidente del gobierno de Román.
Vale, y a partir de ahora, ¿qué?
¿Y
el problema ahora qué?
Lo que Paulino tuvo que gestionarlo después, siendo presidente del gobierno, porque hubieron evidentemente las demandas por las licencias que no se autorizaban, porque la ley se aprobó en el 2003.
Claro, pero es que el problema es que Paulino lo cogió en el momento de la crisis. Y eso fue lo que agudizó del 2007 al 2015.
No, y hubo que indemnizar las licencias que habían otorgado de construcción.
Yo no quiero basar esto en un tema partidista. Porque, repito con lo que empecé, todos los partidos políticos que tienen hoy en día un poco de protagonismo han pasado por el gobierno. Unos más, unos con mayor acierto, otros con menor acierto. Porque podríamos hablar, el otro día se decía en el Parlamento...
Pero para la gente que sean jóvenes, Román Rodríguez, ¿cuándo era de Coalición Canaria?
Sí, presidente
de Coalición Canaria. En la 99-2003.
Entre comillas, sí, Coalición Canaria, no sí, Nueva Canaria. Sí.
Román Rodríguez cuando abrió una puerta y se encontró con una presidencia del gobierno.
Nueva Canaria se funda en el 2005. Okay. Se fundó dos años.
Yo lo que quiero decir es que... Porque nos vamos también a los municipios... Vemos quiénes hemos regulado los municipios, quiénes han participado en los planes generales.
El que hace cosas bien y cosas mal. Eso está claro. El que no hace, no puede hacer ni bien ni mal. No hace.
Pero yo quiero mirar para adelante. Yo tengo
la ilusión de que este 20A va a servir para que los partidos políticos tomen conciencia de que tomarse en serio el reto demográfico, la sostenibilidad del turismo.
Te lo digo el próximo martes.
Es que cuando tengo esa ilusión de ingenuo.
Cuando
que
vea
soy.
La foto del sábado, te lo digo el próximo martes.
Es que no solo lo que pasa el 20A, es que si ese movimiento se llega a extinguir y no se cambia la situación,
se extinguirá.
Cuando ese movimiento se extinga, si la situación no ha cambiado, saldrá otro. Porque sigue pasando, y estoy hablando de mi hijo, que le piden 1.250 euros por un alquiler cerca de su puesto de trabajo. Y no es el único. Y no son 50. No son 5.000. Es toda una generación joven de clase obrera que no tiene acceso a la vivienda.
Y no clase obrera. Un tipo que lleva toda la vida estudiando. Una persona que se ha invertido en su familia un montón es ser médico. Y después de haber hecho un MIR, le pagan eso que acabas de decir.
¿Un médico no es clase obrera?
Para ser médico, cuidado. Hay que tener a alguien detrás que te ponga pasta, ¿eh?
Es que ser obrero no es ser solo coger una pala.
Es que cuando hablas clase obrera,
la gente que trabaja y depende de un sueldo.
Esto es para entender. Todos los españoles menos los cuatro privilegiados. Es decir, yo para clase obrera soy gente que pasa...
Mileurista.
Ok. Y es que en este país, macho, no hay futuro para mucha gente. No solamente para los que consideramos clase obrera, como se llama clase obrera. No hagamos demagogia.
Sí hay futuro. Yo creo que sí hay futuro. Lo que hay que regular, lo que hay que pedirle a todos los partidos políticos y a todos los políticos que se sienten de verdad y que busquemos lo que es el problema de Estado y que dejemos de historias del y tú más y tu suegra y tu mujer y tu madre y nos sentemos para que de verdad el sueldo suba de verdad y no suba el sueldo y al mismo tiempo los costes. Que de verdad hayan viviendas donde podamos ir todos. Pues yo soy también clase obrera, aunque me digan que soy de derechas y soy nacionalista y soy de Coalición Canaria. Y estoy viviendo en casa de mis padres y tuve que vender mi casa. ¿Por qué? Pues porque no quería irme a vivir a mi casa y no quería tener una vivienda vacía. Y no me interesaba ponerla en alquiler, porque ponerla en alquiler era perder dinero. Entonces, lo que yo necesito como humano y como padre de, en este caso, tío de mi sobrina, que puede ser mi hija, que va a cumplir 18 años, que tenga un futuro. Y ese futuro no se consigue peleándonos en el Parlamento a ver quién la tiene más grande. No, se consigue buscando solución. Y vuelvo a decir lo mismo. Igual me equivoco y el martes el próximo tengo que decir chapó. Pero es que yo el tufo del 20 de abril, el tufo no me gusta. Por cómo se está utilizando por algunas ramas políticas. Vamos a ver qué pasa al 20.
De todas formas, estamos hablando del debate del modelo. el modelo de desarrollo socioeconómico de Canarias. Y no van a haber medidas cortoplacistas que vayan a resolver la situación actual.
Lo que no tenemos que caer en eso. No tenemos que caer
en
eso.
Es que no las va a haber. Se pueden adoptar medidas, pero no van a tener efectos cortoplacistas. Tú puedes empezar a establecer las bases, cimientos, que permitan a medio y largo plazo modificar y adaptar el modelo. Porque yo también defiendo y quiero defender aquí que nuestro motor económico es el turismo. Ajá. Y tenemos que ver cómo somos capaces de que la riqueza que genera el turismo permee de forma adecuada en el pueblo y permee en la gente, con unos sueldos adecuados, por encima de los que perciben, porque somos conscientes que al final, al tener tanta dependencia del sector servicios, el sector servicios es un sector que demanda mucho empleo de baja cualificación. Y eso hace que tengamos en Canarias, pues evidentemente, una renta per cápita pues de las más bajas a nivel nacional, si no es la última, es la penúltima después de Extremadura. Y eso es un hándicap para poder, evidentemente, llegar a final de mes, porque aunque creamos que la política internacional no nos afecta, que veamos lo que sucedió con la guerra de Ucrania, cómo provocó pues la inflación que ha generado, que nos cueste llegar a final de mes, porque la cesta de la compra se ha disparado, porque la luz en su momento, si no se llega a adoptar por el gobierno de España, la excepción ibérica se multiplicaba lo que tenías que pagar por gasto energético y todos los gastos ligados también a la hipoteca, etcétera, se dispararon. Entonces, hay que adoptar medidas que nos permitan, evidentemente, como de alguna manera, como comunidad autónoma, como territorio, que yo creo que desde el punto de vista del sector, es un sector profesional que trabaja muy bien en el ámbito turístico, con algunas cuestiones que hay que corregir. Hay que seguir profesionalizándolo, hay que exigir a nuestros gobernantes, entre los que me incluyo, diversificar o la manida diversificación de nuestra economía, porque tenemos un potencial enorme en el ámbito de las energías renovables, en el sector audiovisual, que no lo estamos explotando de forma adecuada y que son empleos que permiten percibir unas retribuciones más altas y dar un salto cualitativo en esos ámbitos. Y eso tenemos que hacerlo, tenemos que avanzar. Y luego, evidentemente, planificar. Yo creo que en materia de vivienda, el gobierno de España, más allá de las medidas que han trasladado, que en este mandato puede ser el mandato de la vivienda con las políticas que van a implementarse, sí o sí va a tener que confrontarse de una vez el derecho constitucional de acceso a la vivienda con el derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad tiene que estar siempre respetando la función social que la vivienda tiene que cumplir. Cuando tú el derecho a la propiedad lo que quieres utilizarlo básicamente en un inmueble preciado que sirve para que la gente resida es en especular, ahí tendremos que ver qué medidas se pueden poner encima de la mesa. Y yo siempre diferencio entre los grandes tenedores de los pequeños propietarios, porque tenedor te hacen inversiones que lo que buscan es sacar un rédito para un inmueble, ya sea con una compra-venta rápida, ya sea para destinarlo al alquiler vacacional, ya sea para destinarlo al alquiler de larga duración, pero siempre teniendo en cuenta que el precio que va a cobrar del alquiler es en virtud de la demanda. Y el hándicap que hemos tenido las administraciones públicas es no ser capaces de simplificar el funcionamiento interno de la administración para impulsar la construcción de vivienda pública.
Ni en meterle mano a los bancos, que también hemos tenido...
Bueno, eso es otro debate. Ese es otro debate.
También hemos tenido... No, pero es que está relacionado.
Sí, sí, está relacionado.
Todo está relacionado. Tienes
que poder acceder, evidentemente, al crédito que te permite...
Sí, pero no le metemos mano a todo. Sí. Y hay que intentar meterle mano a todo. Sí. Y que no se trata ahora de cerrar bancos. Se trata de, señores, tenerles limitado el control de, por ejemplo, derechos como es la vivienda.
Yo es que defiendo que en momentos como ejemplo, actual, una banca pública hubiera sido necesaria.
Era necesaria. Claro. Pero la banca pública se ha convertido en la A del BBVA.
Sí. Argentaria.
Ahí está la banca pública.
El problema es que
o en la de Caixa.
El problema es que todos estos buenos deseos acaban chocando con un muro que es el sistema capitalista establecido. O sea, tenemos la capacidad limitada de controlar la especulación.
Hombre, yo es que soy de la opinión de que es mejor ir modificando las cosas paulatinamente que destruyéndolas o criticándolas. Yo estoy de acuerdo que este modelo liberal o de democracia liberal es muy mejorable, pero lo que no se puede mejorar es yendo contra él. Es decir, hay que ir ajustándolo.
Hombre, yendo a favor.
No, ajustándolo, no, tomando conciencia. Por eso me parece tan importante lo del 20A. Es decir, que se tome conciencia de todas las formaciones políticas de que hay que cambiar las cosas. dentro de un orden, sin romper el turismo porque vivimos del turismo.
Exactamente.
Sin romper la iniciativa privada porque necesitamos emprendedores que ganen dinero, que sin romper con los grandes capitales que vienen porque traen dinero para generar empleo y para generar proyectos de inversión, pero todo dentro de un orden, dentro de un encaje donde me venía a la cabeza, es decir, cuando hace unos años en este país se hacía una inversión y se montaba una refinería, el que montaba la refinería obligatoriamente tenía que montar las viviendas de los trabajadores de la refinería. Y hay de astillero, de refinería, de montones de empresas que iban, ¡pum! Oye, ¿por qué no se establece, oye, que cuando se establezca un hotel, pues haya viviendas para los que vayan a trabajar en el hotel? Por cuenta del que monta el hotel. Esto es de izquierda, esto es de derecha, esto es liberal, esto es... Oye...
También lo hacía el Estado. Acuérdate que
lo hacía el Estado.
Es decir, los empleados públicos del Estado, los funcionarios, el Estado.
La casa del BD, la casa del
construía vivienda pública para que vivieran los funcionarios.
Y la FAS también tenía ahí un edificio de vivienda. No hace tanto tiempo de esto.
Hemos crecido en 25 años lo que se pensaba que íbamos a crecer en 100.
Y en población.
Cuando tú hablas del fraile. El sur, San Isidro, el sur de la isla, eran zonas donde tú ibas y comprabas el metro de terreno a perra chica. ¿Por qué? Porque habían San Isidro pasó de 1,000 habitantes a 50,000 habitantes
en
un abrir y cerrar de ojos.
El fraile es el Manhattan del futuro, que es la ordenación urbana, es una cuadrícula perfecta. Es decir.
Pero es que además creo que hay como 25 nacionalidades distintas.
Nacionalidades distintas.
Es una cosa... Y claro, todo eso ha crecido... Pero no han crecido los hospitales, no han crecido los centros de salud, no han crecido los colegios, no han crecido... Y que estamos ahora mismo en una situación donde además ha crecido de la mano de un vehículo por cada... No por cada casa, casi por cada persona. Somos 1,080,000 habitantes y 810,000 coches censados. Eso hay que también planificarlo y plantearlo. Pero eso también es culpa solo del político, ¿no? Y del ciudadano, que en su casa tiene 3 coches, y que somos 5 y tenemos 5 coches, y que vamos 5 de una misma casa a la laguna y vamos en el mismo coche.
Hombre, porque tampoco hay un transporte público que esté funcionando bien.
¿Cómo se hace el transporte público en Canarias? Que el otro día lo hablaba también yo con alguien. Oye, es que no es lo mismo vivir en una gran ciudad así que en Canarias. Decía, aquí es imposible tener los servicios que tiene un Madrid, un Barcelona, un Valencia,
pero es que
un Zaragoza,
Diego,
un Sevilla,
aunque
donde pagas un bono de transporte entre cercanías y metro, y guagua está en todos lados.
Pero aunque tengas eso, muévete en Madrid en un tramo de 1 o 2 kilómetros. A ver cuánto tarda.
Pero te lo puedes plantear, ¿sabes? Decir,
y aquí también te lo puedes plantear. Bueno, yo lo digo ahora.
¿Cómo llegas a Aguamansa?
Yo lo digo ahora y lo digo porque lo estoy utilizando. Llevo 6 meses que he dicho, voy a poner mi granito de arena, mi coche se queda en casa. Y cuando voy a Santa Cruz, si tengo que ir a diferentes sitios, he cogido la guagua para ir hasta la laguna, el tranvía para ir a diferentes sitios. Claro que tardo 20 minutos más o media hora más, pero llego. Llego al Hospital La Candelaria, llego a Luc, llego a Weiler, llego a diferentes sitios que quiero ir. Claro que si después cuando llego a un sitio... Quiero ir a otro, tengo que... Y muchas veces dices, como me ocurrió el último sábado que terminé de trabajar y tuve que tardar 3/4 de hora en la laguna porque justo pasó la guagua anterior y ya no venía ninguna en un horario donde no van cada 20 minutos, sino cada 40. Claro, pero es que no podemos... Pero después nos montamos en una guagua que muchas veces venimos 10. Entonces, yo no digo que sea fácil, pero que hay que intentar... Y ni digo que sea bueno... Es mejorable, todo es mejorable. Pero lo que no es bueno es que 5 personas salgamos de la misma casa en 5 coches distintos y vayamos al mismo sitio diferenciados porque uno va a la Laguna Centro, otro va a la universidad y otro va al hospital.
Y después lo que cuesta el transporte público, porque ahora que está subvencionado y es gratuito, estaba viendo las subvenciones de este año 2023 a la empresa global, que es la de las guaguas interurbanas de Las Palmas, 92
de las
millones.
Las subvenciones al transporte... Es
92 millones de euros, más 10 millones al grupo 1844. Y aquí no está Ticha porque Ticha no le viene del Estado.
Hay una parte que le viene del Estado que tiene que ver y estas
son subvenciones del gobierno de Canarias. Esto es del gobierno de Canarias. Es que es un dineral lo que cuesta el transporte público.
No, y que nosotros, evidentemente, como decía Juan Carlos, yo sí creo que tenemos... Un transporte público, TICSE, es una empresa que presta el número de rutas, el número de vehículos que tienen los trabajadores. Presta un servicio, en mi opinión, de que es mejorable, pero con un servicio de calidad. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Uno, el ejemplo que ponía Juan Carlos, que evidentemente tenemos que ser conscientes de que si queremos dejar el vehículo privado y favorecer el uso del transporte público, todos tenemos que hacer un sacrificio. Pero es más sencillo hacerlo nosotros, Juan Carlos, que vivimos en el puerto y que vives en uno de los municipios que mejor conectados están con el resto de la isla, con una estación de guagua céntrica y un municipio que es pequeño, que caminando de nuestros domicilios puedes ir a la estación principal de guagua, que todas aquellas personas que viven en las medianías de Tenerife.
Claro.
A medianías de Tenerife hay serias dificultades. Tú acercas aquí en Santa Úrsula, La Rotava, La Victoria, La Matanza,
Los Ralejos, Hijo del Alto.
Claro, en el norte, si ya nos vamos al sur, o sea, la idiosincrasia de nuestra realidad, cómo se ha permitido crecer desde el punto de vista urbanístico en lugares donde ha generado dificultades para que las administraciones públicas garanticemos la llegada de agua, la llegada de luz, la llegada de los servicios públicos básicos, recogida de basura. Lo que supone evidentemente el transporte, pues no nos quedará otra que poner en marcha, en eso se está trabajando desde el anterior mandato y me consta que en este el actual grupo de gobierno en el Cabildo también lo está haciendo, en lo que debe ser el transporte a demanda y completar la red de carreteras de la isla, sobre todo en las principales vías, que nos permitan poner en marcha los busvaos. Los busvaos son importantes, pero técnicamente, al menos en el ámbito del Cabildo, se ha determinado que no es posible implementarlo sino en aquellas vías que cuenten con tres carriles por dirección. Y esas, nuestras principales autopistas que conectan la isla, la TF5, la autopista del norte y la TF1, la autopista del sur, pues buena parte del trazado todavía solo tiene dos carriles por sentido.
Es muy difícil plantearte ir en, no ya una visita hospitalaria, no ya una cosa puntual, en el transporte diario al puesto de trabajo. Es muy difícil plantearte dejar el coche atrás.
Sí.
Cuando pasan, yo paso todas las mañanas. Llevo 30 años en la misma autopista. Pasas todas las mañanas y pasan 4 líneas, 5, por aquí. Una guagua cada 15 minutos. Es imposible. No, y van llenas. A esa hora van llenas. Porque hay gente que sí, que se lo plantea, pero llega un momento en el que no hay oferta para la demanda que tiene la gente de transporte público. Entonces tiras de coche porque no llegas al puesto, no llegas a la hora. A ver... Hay que buscar, y no tengo la solución, ¿eh? Aquí estoy siendo absolutamente hipócrita, porque lo hemos intentado todos los partidos y no hemos llegado a la conclusión. Lo del busvao, todos queremos el busvao, no se puede por una... De acuerdo, pero la realidad es esa, de entrar a ir metiendo más guaguas, de entrar a ir metiendo más, porque con cuatro, a los 25.000 que nos desplazamos aquí del norte, no llegamos, no llegamos con 200.
¿Y no será mejor generar trabajo donde uno reside?
La ciudad es de los 15 minutos. Esa es la clave. O lo menos los urbanistas lo que vienen a establecer es la ciudad de los 15 minutos donde tú residas y todas las actividades.
Y volvemos a lo mismo.
En 15 minutos de tu domicilio.
A todas las soluciones posibles a medio y largo plazo.
Mira, estoy viendo una cosa. Tengo un documento aquí. Me van a perdonar. Es que tengo un documento desde esta mañana que me tiene envenenado. Que las subvenciones nominativas de más de 60.000 euros que se han dado en el año 23 desde el gobierno de Canarias. Y me ha llamado la atención, hablando de vivienda y tal. Asociación Pro Vivienda, ¿sabemos qué es esto?
Sí. Es la entidad que colabora con el Instituto Canario de la Vivienda.
Exactamente. Para buscar solución al derecho a la vivienda. Sí. Está trabajando desde 1989. ¿Sabe cuánto dinero da la Comunidad Autónoma Canaria?
No.
Más que a Cruz Roja. 7 millones de euros.
¿7 millones de euros?
¿Qué ha hecho con 7 millones de euros? ¿Alguien le preocupa? A Cruz Roja le ha dado 5. Es que este tipo de cosas lo he estado haciendo porque digo, ¿quiénes son esta gente?
¿7 millones de euros a una asociación?
Sí, sí, sí. Sí.
Se compran un par de...
Se hacen promociones públicas, ¿no? Para solucionar la vivienda social. Gobierno de Canarias.
Se hacen un par de edificios.
No estoy diciendo...
Se compra de lo que está hecho.
Es que están pegaditos. Hay que ver qué hacen y la justificación de la...
Es que cuando ves, dice, Asociación Pro Vivienda, 7.519.000 euros.
Eso Cruz Roja, eso la 23.
En el año 23. Que son 6 millones más que en el año 22. Pero es que Cruz Roja en el año 22 tenía 4.355.000 del gobierno de Canarias y en el 23 le da 2 millones.
Pasaron del 22 al 23 de 1 a 7.
De 1,5 a 7,5. Y Cruz Roja de 4,3 a 2,1. Y son cosas que de momento me llama la atención. Yo no voy a decir que esto no tenga una explicación, bueno, yo, que seguramente, seguramente la tendrá, pero
una pequeña defensa, te choca, ¿no? Y no voy a defender a nadie, es que una es pública y la otra semiprivada.
Una es una ONG confesional, la Cruz Roja es una tradicional. Es decir, esta del 89, la Cruz Roja es de mucho
una,
más.
Una Cruz Roja ONG cada día menos.
Ya, ya, ya.
Yo fui concejal de fiestas y de deportes durante años y en momentos terminamos contratando con otras empresas porque Cruz Roja cobraba por todo y cobraba mucho más. Y soy defensor de Cruz Roja y soy socio de Cruz Roja, pero que no es la Cruz Roja de hace 20 años.
Ya, después te digo lo de Caritas Diocesanas, que también está al lado de otra, pues que está por pantalla. Hombre, es que esto es una cosa que a mí me llama mucha atención, todos los años se publica, ¿eh? En Portal de Transparencia, pasa que es que le interesa a mi amigo Ignacio Gómez Burzaco y a mí y a poco más.
Pero es que...
Lo que pasa, yo creo, Diego, con este tipo de cuestiones que pueden llamar mucho la atención, lo que es importante es definir a qué se está destinando esos recursos.
Claro. ¿Hay alguien que se está preocupando de eso? De ver el retorno de la inversión que ha hecho el gobierno de Canarias con respecto al...
¿quién fiscaliza?
Esas memorias que presentan para esta subvención.
Mira, yo me quedo tranquilo en un tanto por ciento importante porque hay técnicos que fiscalizan y técnicos que hoy en día ya no son los técnicos, y no voy a ahora meterme con los técnicos hace 25 años, los de hoy en día se juegan el puesto y se juegan en poder ir a la cárcel porque ya hay más de un interventor y más de un secretario que están o inhabilitados, y cerca tenemos unos cuantos, o en la cárcel. Por eso, a mí lo que me preocupa es que esos 7 millones no estén fiscalizados.
No, seguro que están. Y cumplen eso, sin duda. Así que
pero acabas de decir una cosa que es clave. Lo lees tú y lo acabas de decir. Al resto de la gente le importa.
No.
La gente, el resto de la gente, tú lo que acabas de decir, que nos acaban de oír una serie de personas, alguien habrá puesto empeño en pensar, coño, ¿qué dijo Diego esto de los 7 millones? O habrá dicho, es una asociación más.
Sí, que, es que son 1.114 millones. Es que son 1.114 organizaciones las que reciben dinero del gobierno de Canarias de más de 60. Es que este tema a mí me parece escandaloso.
Más de 60.000 euros.
Más de 60.000 euros. 1.114.
Asociaciones a más de 60.000.
Y no digo, porque es que claro, el portal de Transparencia, yo estoy muy pesado hoy con este tema, porque me ha llegado esta mañana, me lo ha mandado Ignacio, y estoy, cada vez que uno habla y tal, y me puedo desconectar un poquito, voy abriendo una cosa y abriendo otra, porque es que tiene mucha manteca. Lo mezclan, esto es de todo menos transparente. Mezclan las federaciones de fútbol, con los clubes de fútbol, con los clubes de atletismo, con el tema deportivo, con supermercados, con hoteles, con empresas como Cáritas Diocesana, Cruz Roja, Fundación Santa Rita. Es decir, lo mezclan todo, no hay un orden de solamente de dinero, de más a menos. El primero que tiene más dinero al último. Y aquí hay mezclados de todo. ¿A alguien le preocupa si esto se está invirtiendo en lo que realmente están pidiendo?
Eso sí, esa te digo, clave, desde el punto de vista del funcionamiento de la administración, con independencia de los colores políticos en este, ahora en el gobierno, estaban en la etapa anterior. Lo cierto es que las subvenciones nominadas para que estén recogidas en el presupuesto se aprueban en los presupuestos, con lo cual primero tiene el respaldo, evidentemente, de las formaciones políticas que de alguna manera legítimamente han tenido pues
alguien
el
autorizado
apoyo
este popular. Dinero, vaya.
Y está autorizado. Todo, y luego, para que se otorgue, es un procedimiento. No es que yo te doy 7 millones de euros para que tú hagas lo que quieras. No, está tasado en la subvención nominada, va ligada a una resolución que establece qué condiciones deben cumplirse para darte la subvención y luego tienes que justificarla. En el
eso
ámbito,
es lo que a mí me preocupa. Si
en el ámbito de la asociación Provivienda, seguro, o sea, no lo sé. En el ámbito cuando gobernábamos nosotros en Canarias, saben que pusimos en marcha el Plan Vivienda 2025 y para ejecutar todo lo que debía ser el parque de vivienda de Canarias, estaba habiendo dificultades para impulsarlo con los ayuntamientos, porque evidentemente los ayuntamientos cedieron suelo al Instituto Canario de la Vivienda y a Visocan para la construcción de vivienda pública, y estaba habiendo pues un embudo para que a través del Instituto Canario de Vivienda y de Visocan salieran las licitaciones para la construcción de vivienda pública. Yo doy por hecho que un importe de esa cuantía que se haya incrementado...
Hay alquileres sociales
seguros
por medio.
No sé si viene de los 6 primeros meses del 2023 o de los 6 siguientes, pero doy por hecho que...
Seguro que hay alquileres sociales.
Para la adquisición de vivienda, porque claro, la asociación Provivienda está encardinada directamente.
Y vamos a acabar porque no me quiero envenenar mucho, pero ¿sabes cuánto les dieron a Radio ECA? ¿Saben lo que es Radio ECA, no?
Sí, sí, sí. Para la formación.
¿Ustedes creen que se puede gastar en Radio ECA 3.596.000 euros en el año 22? ¿Ustedes creen que se puede gastar ese dinero? ¿Cuántos cursos de formación se hacen a través de radio? Yo le digo a José que nos den los 35.000 de la esquina.
Y hacemos cursos.
Y hacemos unos pocos de cursos. 3.596.000 años. Este año han bajado a 1.443.000, que también se hacen cursos, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí porque si no... Vamos a parar. Voy a cerrar.
Sinceramente, a mí no me alarma. Porque acabas de decir una cosa clara. Es decir, la ley de subvenciones es clara.
Sí. Esto legal es todo. No me cabe la menor duda.
Entonces, si es legal, porque luego tendríamos que mirar que a lo mejor, porque no es que te he otorgado, yo quiero saber cuánto se ha gastado. Porque si yo a Radio ECA le doy
22-23,
no,
si el 22 se ha pagado entero, el 23 está aprobado.
Pero es que si a Radio ECA le doy 3.000, no, aprobado.
Estamos en el 24.
Aprobado lo que le he otorgado, pero es que si
no... Estos son pagos de la comunidad, ¿eh? Todo este dinero se va a gastar en eso.
No, se puede devolver.
22, no. 22-23. Esto se
pagó. Diego, se puede devolver. Si yo te doy 3 millones y medio, ¿por qué?
No, le puedes pedir que te lo devuelva como una beca, si no apruebas.
Nominativamente tú me das 3 millones y medio de euros. En un presupuesto se aprueba y me das esa subvención. Yo tengo que justificarla. Y si al final del año solo puedo justificar 1.200.000, tengo que devolver 2 millones.
Estamos en el 24.
Claro, pero es que se justifica. Entonces,
es dinero para el 22 y para el 23. Este dinero se ha gastado.
En cualquier caso, es sobre vivienda.
No, hay de todo. Sí, hay de todo.
Ese caso que era como muy llamativo.
No,
pasan de un millón a 7 millones.
Pero puede ser que hayan contratado servicios de alquileres sociales o de alquiler de madres solteras.
Vaya,
o de,
pues está diciéndoles o de alquiler que no de inmigrantes. Están haciendo lo suficientemente bien porque una de las
el portal de transparencia debería estar
precisamente
clarito,
no la vivienda.
Pero que es que se gasta mucho dinero y a mí lo que me preocupa como ciudadano es que se gaste correctamente y que retorne en servicios públicos de la mejor manera. Pero cuando hay 7 millones en una asociación Provivienda, teniendo la cantidad de funcionarios.
Búscate el presupuesto general de la comunidad autónoma y empieza a buscar partida por partida.
Con esto me vale.
Solo
son
te digo que
200 y pico millones de los
te
casi
tomes
10,
un tranquimacín. Un tranquimacín antes
son
de empezar a leer.
200 y pico millones de subvenciones nominadas. Estamos hablando de presupuesto aprobado del gobierno de Canarias. Este Parlamento de Canarias para 2024 supera los 11.000 millones.
11.000 millones.
Pécate a minutos, pero nos llama la atención.